Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Hoy es viernes 27 de agosto. Viernes, el cuerpo lo sabe y en Sumas también lo sabemos. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo está?
Hola, Ivette. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría apresurar y saber qué tenemos para hoy.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Como estoy que me voy al contenido de nuestro programa, voy a hablar rapidito de lo que tendremos. En primer lugar, viene Alexandra Santana en No es pura ficción y vamos a hablar de ese documental de Noam Chomsky, Requiem por el sueño americano. Después nos vamos para el presupuesto de mis sueños con esa tareita que Ivette hizo para que no sintamos tanto calor. La climatización de un espacio. Y finalmente, la sorpresa para todos nuestros oyentes y para usted es música para tu bolsillo. Eso es lo único que yo me guardo de sorpresa en el programa para los viernes.
Y vamos a ponerle así, la sorpresa de los viernes, música para tu bolsillo. Con eso iniciamos, porque ya yo estoy loca por saber qué fue lo que me trajo de música hoy, Santiago.
Bueno, vámonos entonces con Alex.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Viernes de cine. Y nuestro querido Santiago nos dejó un documental. Y para desglosar este documental que se llama Requiem por el sueño americano, traemos a nuestra querida amiga Alexandra Santana. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenidas.
Ay, gracias. Yo feliz como cada semana, sobre todo porque siempre tenemos unos conversatorios previo a salir al aire que son fabulosos, que ojalá pudiéramos compartirlo, ¿verdad?
Así es. Dime si viste este documental, dime qué te pareció.
A mí me encantó.
Me gusta oír eso.
A mí, yo te digo, yo tengo sentimientos encontrados. Me parece un documental estupendo, me parece una reflexión y un análisis fabuloso, pero pues hay que tener muy en cuenta quién es el protagonista, ¿no? Y como la tendencia izquierdista que siempre ha tenido para poder ser un poco más justo con el sistema que él está evaluando. Pero es un documental bueno que para el nivel técnico que tiene se explica de manera muy sencilla y lo mantiene a uno pegado a la pantalla. Independiente de que usted sepa de esto o no, creo que toca las cosas de una manera muy natural, muy de la vida, del día a día, y ayuda a eso a que la gente se enganche. No sé si a ustedes les pasó eso.
A mí me gustó mucho, primero por la sencillez, pero también tengo sentimientos encontrados, lo voy a confesar. Porque deja uno como así un poquito hasta desesperanzado, porque uno dice, pero entonces, o sea, definitivamente, ¿la democracia qué es? ¿Es una utopía? ¿Es un sueño mágico? De verdad que llega un momento donde tú dices, ay, ¿y entonces? No sé si
sí, se siente mismo. Un pesimismo, ¿verdad? Al final, sí, que uno siente que le transmite a uno, pero también muchas cuestionantes. Y a mí me impactó que es un documental de hace unos 6, 7 años y que todavía tiene vigencia y que de hecho se relaciona muy bien con las realidades de nosotros en América Latina.
Ya, quédate en ese mismo tenor, porque, como siempre, tú nos introduces a... Así es que ponnos en contexto, cuéntanos para que el público pueda conectar con lo que ya vamos a venir desglosando.
Bueno, pues les cuento. El documental es un proyecto basado en un libro que escribió Noam Chomsky, quien es lingüista, historiador, analista político y también considerado uno de los intelectuales contemporáneos más respetados en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. En mi caso particular, por ejemplo, el maestro Chomsky, como le decíamos en mis años de formación en la carrera de comunicación, fue un referente en mis años de estudios. El documental es un análisis. Es un análisis básicamente de cómo determinadas prácticas empresariales e iniciativas políticas dirigidas por los poderosos han degradado la sociedad norteamericana y probablemente hasta un punto de no retorno, que era un poco el pesimismo del que hablábamos que uno siente al final con este documental. Y es un documental donde desde el punto de vista del personaje de Noam Chomsky, lo que estamos construyendo como sociedad va en detrimento de los valores de la solidaridad, de la justicia con que se fundó la sociedad norteamericana. A mí me encantó verlo por varias razones. Primero, el documental se siente que el personaje nos habla a nosotros, esta primera impresión, porque él está en primer plano y está todo el tiempo observando a la cámara. Y es como una sensación de mucha intimidad que él crea con la audiencia. Es un documental que tiene un componente didáctico muy fuerte. Se realiza con material de archivo, con gráficos que estuvieron muy bien seleccionados para ejemplificar cada uno de los bloques del proyecto. Me gusta que está lleno de mucha claridad, de mucha sencillez, con mucha moderación argumentativa. O sea, hay que reconocer que Noam Chomsky es un excelente orador. Y bueno, y se muestra ese bagaje cultural, ese bagaje intelectual en el manejo de las ideas. Me gusta que él se muestra muy calmado, muy ecuánime, ¿no? Y con mucha elegancia, incluso hasta en los momentos de ironía. Él pues se maneja para conectar con nosotros, con la audiencia. No sé si recuerdan, por ejemplo, el momento en el que él habla de la educación, que es uno de los momentos ahí donde él tira como su momentico así irónico, donde él decía, bueno, en los 50 y en los 60 teníamos muchísimo más recursos económicos y se invertía menos en educación. Ahora somos mucho más ricos y no se está invirtiendo lo suficiente. O sea, es como, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora es mucho menos la inversión y la calidad del sistema educativo en Estados Unidos. Otro de los puntos que también a mí me parece bastante interesante es que él es lingüista y si ustedes se fijan, la película ni siquiera refiere mucho, ni siquiera el background del personaje. Simplemente se centra como en los 10 bloques que argumenta, ¿no? Los 10 principios de la concentración de la riqueza y el poder. Y entonces te va presentando cada uno de los bloques y los va argumentando con sus hipótesis y los planteamientos que él sustenta. Y eso me parece interesante porque él, pudiendo ser un documental que también refiera lo que mencionaba Santiago, bueno, de que tiene una mentalidad de izquierda, se deja ver por lo que mencionan muchos de los entrevistados sobre él, incluso los medios, que es parte del material del archivo que se refiere. Y en un momento hasta se le acusa de ser anti-norteamericano, ¿no? Hay uno de los personajes que le dice, bueno, tú eres anti-norteamericano porque los planteamientos que estás teniendo, que son planteamientos un poquito más de la izquierda, y él se defiende hasta con elegancia, y contextualiza bastante bien y lo acusa de totalitario. Y eso me parece bastante bueno porque cada una de las intervenciones del personaje están muy bien sustentadas y sustentadas desde el punto de vista de recursos informativos que él sabe mostrar muy bien, ya sea con gráficos, ya sea con material de archivo o ya sea con el mismo bagaje cultural que tiene Chomsky. Y bueno, y sí, al igual que ustedes, sí siento ese, al final me hubiera gustado un poquito más de esperanza, ¿no? En sus planteamientos y básicamente lo que me dejé con muchas cuestionantes, ¿no? El cuestionante del capitalismo, que bueno, ya no vamos dando cuenta de que el capitalismo no es malo, sino que son quienes lo hacen, quienes lo ejecutan, quienes un poco trazan las políticas dentro de ese sistema, son quienes lo hacen malo, por decirlo de una forma, o lo hacen para beneficio de una minoría. Y también nos hace cuestionarnos si de verdad vivimos en una democracia o si vivimos en un sistema totalitario. O sea, son muchos los planteamientos con los que nos deja Chomsky en este documental. Y como persona que me considero un joven y que quiero vivir en un mejor país, en una mejor sociedad, pues la verdad es que me pone de frente a cuestionarme incluso hasta la calidad del tiempo y en qué invertimos ese tiempo. Y bueno, es demasiado, señores. O sea, yo de hecho me voy a comprar el libro, a ese nivel me gustó. Wow. Y lo recomiendo. O sea, de verdad que lo recomiendo. Y no estamos hablando de un documental que tiene grandes, privilegios técnicos de una super fotografía, porque aquí el valor está en el contenido.
Así es. Pero fíjate que para no tener imágenes tan llamativas, para mí, mi apreciación, ¿verdad?, es que incluso las imágenes que él seleccionó para explicar cada punto, cada momento de la historia, fue fantástico. O sea, todo te queda muy claro. Si no lo entiendes porque estás, por lo que él está hablando, las imágenes que se van poniendo te van explicando paso a paso todo lo que él va explicando. Al igual que tú, me queda en cuestionante, en un gran signo de interrogación. ¿Qué de la democracia? ¿Qué de la democracia? Porque se supone que se fue planteada para que un sistema donde la mayoría, ¿verdad?, sea el beneficio de la mayoría, pero está administrado por la minoría, a favor de la minoría. Entonces, de verdad que, Santiago, creo que es importante que usted nos desglose todo esto y nos brinde un poquito de esperanza a mí, Alex, que andamos aquí catastrofistas.
No, yo creo que más que esperanza, Alex habló muy bien de lo que se trata el documental. Es simplemente como la percepción de Chomsky, que repito, es una persona que normalmente se ha identificado mucho con la izquierda. Esa reflexión sobre el capitalismo monetario y financiero en el que vivimos hoy en día, ¿verdad? Y trata de explicarlo en los términos más didácticos y sencillos posibles. Pero todo esto, que yo creo que es lo más relevante de este documental, envuelto en un contexto que hoy en día es cada vez más sentido, cada vez más complicado y cada vez más importante, que es la desigualdad. Él habla de la desigualdad en los Estados Unidos, donde en aquel momento menos del 1% de la población tenía tanta riqueza como el 90% más pobre. Es decir, el 1%, si la población fueran 100 ciudadanos, el ciudadano más rico tendría tanta riqueza como los 90 ciudadanos más pobres de ese país. Eso es lo que ocurría en Estados Unidos cuando sale este documental. Y eso es algo muy preocupante, sobre lo cual Chomsky se pone en la tarea de explicar en su forma de verlo esa disparidad económica del país más poderoso del mundo. Porque nadie duda que los Estados Unidos aún siguen siendo, pues, la nación más poderosa del mundo. En una democracia funcional en la que teóricamente la opinión pública influye mucho en las políticas, pero donde lo que denota es que esas políticas no obedecen a esa opinión pública y al común, sino que obedecen a esa concentración excesiva de riqueza que lleva, según él, a ese ciclo en el que los más ricos buscan mantener el poder, algunos para beneficio propio y otros para mantener el orden y evitar entonces que los más pobres le quiten a los más ricos y se genere una crisis global. Pero él dice que esto lleva a un círculo vicioso en el que el más rico le ayuda al político a obtener el poder, el político con el poder sigue ayudando al que el más rico se siga favoreciendo y se vuelve un círculo vicioso donde se olvida el resto de la población, que creo que es una reflexión bien fuerte. Sin embargo, ojo, esto de la inequidad o de la desigualdad económica no es un tema particular de Estados Unidos, es de muchísimos países. En un artículo publicado por la revista Forbes en enero del 2019, se señalaba que la fortuna combinada de las 26 personas más ricas del mundo, escuchen bien, las 26 personas más ricas del mundo tenían en ese momento, hoy es mucho más, pero en ese momento tenían 1.4 billones de dólares. Esos billones expresados en español, es decir, millones de millones de dólares en el 2018, que equivalía a la misma cantidad que la riqueza total de los 3.800 millones de personas más pobres de todo el planeta. 26 personas con la misma riqueza que el 50% más pobre de todo el planeta. Entonces ahí hay algo que llama mucho la atención.
Alarmante.
Alarmante, ¿verdad? Preocupante. Y para eso entonces, digamos que se recurren desde el punto de vista económico a diferentes indicadores de inequidad. Pero el más conocido es uno que se llama el índice de Gini, el indicador de Gini. ¿Qué, en qué consiste? Bueno, es digamos que el coeficiente de Gini toma este nombre pues porque su autor, quien lo creó, el italiano Corrado Gini, lleva ese apellido. Normalmente es un índice que se utiliza para medir no la riqueza, sino la desigualdad de los ingresos. Ojo con esto, el Gini lo que mide es la desigualdad de los ingresos en un mismo año para un mismo territorio. No la riqueza, la desigualdad de los ingresos. Hay una diferencia si Alex tiene 100 millones de dólares guardados y yo 100 mil en mi cuenta, pero si yo en el año me gano mucho más que Alex, el Gini va a marcar a mi favor, ¿verdad? Marca es los ingresos. El Gini, el coeficiente del Gini, entonces es un numerito que está entre 0 y 1, donde 0 sería la perfecta igualdad. Es decir, que todos los ciudadanos de un país tienen los mismos ingresos. Eso es absolutamente imposible. Ni siquiera en los países comunistas ocurre esto. Y donde 1 es un valor donde está la perfecta desigualdad. Es decir, donde solo una persona tiene todos los ingresos del país y todos los demás no tienen ninguno. Eso también es imposible, ¿verdad? No hay un país en el que una única persona reciba todos los ingresos del país. Entonces, importante tener en cuenta esto. ¿Cómo están, digamos, nuestros países en torno a ese coeficiente de Gini? Bueno, miren, el país más, digamos, más equitativo del mundo, para que ustedes lo tengan en cuenta, según la medición del 2017, que es la que globalmente está, digámoslo así, aceptada y homologada para todos los países, es Islandia. Y ese coeficiente del Gini es del 0.24, seguido por Eslovaquia y Eslovenia. De ahí en adelante, pues digamos que países que uno considera bastante equitativos en términos de ingresos, está Suecia, está Países Bajos, está Bélgica, está Finlandia, todos esos países nórdicos de Europa, donde sabemos que hay mucho bienestar, está Francia, está Suiza, después Alemania. Y si ya nos movemos a este lado del continente, pues aparece, adivinen en qué posición aparece República Dominicana, entre los 159 países evaluados.
La posición número 158.
No.
En la 100, en la número 100.
Estados Unidos está en la número 108. Cuidado con esto. Estados Unidos está en la 108 con un indicador de 0.41.
Estoy pesimista.
República Dominicana aparece en la posición 125 con un indicador de 0.45. Y hay otros países donde la cosa es mucho más preocupante y miren que va muy ligado también a las crisis que se tienen. Países como Colombia, Venezuela y Brasil. Colombia está en la posición 146 del mundo, Venezuela en la 147, Brasil en la 148. Y esto no es algo para lamentar, no es algo para uno decir, oiga, terrible. No, es algo para actuar. En el documental Chomsky hace referencia a 10 principios de la acumulación del poder y la riqueza. Llama la atención muchos de ellos. Reducir la democracia, ¿verdad? Moldear la ideología, mirar cómo los avances democráticos se echan para atrás a través de diferentes instituciones que se crean para eso, tanto de izquierda como de derecha, porque él ahí es muy crítico. Dice, también han existido entidades de izquierda que han colaborado a que haya una ideología que no permita avanzar socialmente. Él habla también del rediseño de la economía y habla de dos temas importantes. Primero, del impresionante crecimiento de las instituciones financieras y del peso que tienen en la economía, cómo afectan también las decisiones políticas. Y segundo, la deslocalización de la producción, es decir, eso que todos conocemos, que la producción se fue para China y hoy con la pandemia estamos sufriendo porque los precios se incrementan cuando China tiene cualquier problema de cierre de fronteras o de puertos o cualquier cosa de estas, ¿verdad? Habla también de algunos temas que creo que son muy importantes. Habla de desplazar la carga y con eso se refiere básicamente a la creación de un sistema económico que está significativamente influenciado por la clase alta. Y él dice, esto se logra a través de una política tributaria en Estados Unidos, donde lo que ha ocurrido es que se le suben los impuestos a los salarios y al consumo, pero se le reduce a los dividendos. Es decir, se le sube a los salarios, que afecta a quienes, a los empleados, que normalmente no son los más ricos, se le sube los impuestos al consumo, que afecta a quienes, a todos por igual, pero que proporcionalmente entonces tiene un mayor impacto sobre los más pobres, porque el consumo para los más pobres representa una mayor proporción de sus ingresos, y se reduce a los dividendos y a las empresas, que normalmente son de los más ricos. Ese es un llamado de atención muy grande que hace Chomsky, y que yo creo que es importante uno para la oreja. Ahí Chomsky habla de algo que es muy relevante y es un punto que a mí me encanta en su discurso. Habla, por ejemplo, en el punto 10, para quienes vieron el documental, habla de la marginación a la población. Entonces dice que es muy peligroso porque lo que se está buscando, dice él, desde tanto la izquierda como la derecha, pero sobre todo desde el poder, es la frustración de la población con su situación económica, que genera un odio hacia las instituciones públicas. Cuando son esas instituciones públicas, el único camino que queda para que haya mayor equidad y mayor tranquilidad social. Entonces, ahí hay temas muy importantes, porque dice, mire, esto es un componente autodestructivo que puede llegar a que una rabia desenfocada acabe con lo poco que existe y entonces las poblaciones vulnerables de la sociedad sean las que más sufren. Y él invita, que creo que es algo trascendental, invita a que para poder mantener el sistema y a que no explote, no se acabe ese sueño americano. Esa es la invitación más importante que él hace y que creo que es donde tenemos que escuchar todos, tanto ricos y pobres, tanto políticos como no políticos, empresarios como no, todos los que habitamos en un país y queremos que mejore. Él hace una invitación que para mí es muy profunda y es, mire, tenemos que trabajar hacia esquemas que reduzcan la desigualdad, no reduzcan la democracia, pero permitan el crecimiento económico de todos. Y ahí cerraría yo, pues, mi participación. Se me acabó el tiempo. Como bien decía Alex, yo podría hablar muchísimo de esto. Es un tema que me encanta porque para mí no es de izquierda ni de derecha. Es un tema de beneficio y de cómo, como decía Chomsky, quizás en el capitalismo a partir de 1980 se vendió mucho la idea de que el egoísmo personal es lo más importante. Y realmente si nos fijamos solo en eso, vamos a tener conflictos en muchos países, como ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en el caso venezolano, en muchos casos donde hay muchos conflictos sociales y económicos. Así que un llamado de atención para eso, para que seamos optimistas. Todo tiene cambio, todo tiene salvación, nunca es tarde para realizar lo que necesitamos.
Sí, dígalo, ahí ya lo veo que me iba a decir, ¿qué nos tiene para el viernes próximo?
Bueno, una peliculita de nuevo de la vida real, pero digamos que ambientada por Hollywood. Se llama El precio de la codicia, muchos la conocen como Margin Call, bien simpática, para que la disfruten.
Perfecto. Bueno, Alex.
Excelente.
Quisiéramos quedarnos contigo, pero tenemos que continuar con Sumas y con el presupuesto de mis sueños. Gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo viernes.
Nos vemos en una semana.
Así es.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa. Aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Llegó un momento que yo sé que los amigos que nos escuchan y amigas lo esperan. Hoy traje un presupuesto. Yo diría que más que de mis sueños, es un presupuesto necesario.
Y ahora, con este calor que hace en agosto y septiembre, muchísima gente está pensando en cambiar su aire acondicionado o en buscar una forma de climatizar su casa. Una reflexión antes de entrar en el tema del presupuesto. Ojalá que acá en República Dominicana comencemos a hacer algo de conciencia en el consumo de energía de los aires. No se trata de no utilizar el aire, claro que no, pero hagámoslo de forma moderada. Yo a veces me sorprendo cómo entro a lugares donde el aire está a unas temperaturas absurdas de 23 grados. Eso realmente, les digo, no tiene sentido. No tiene sentido por dos cosas. Primero, porque el consumo de electricidad es altísimo y no importa si yo tengo para pagarlo o no. Lo que ocurre es que vivimos en un país con déficit energético en el que también deberíamos pensar en el otro y en el que no puede ser que porque yo tengo para consumir, pues lo puedo desaprovechar. Entonces, ojo con eso. Y número dos, bueno, varias cosas. Número dos, recordemos que cada consumo de energía es calentamiento global. Ahí no hay nada que hacerle. Por ahora, mientras nuestra matriz energética, como ocurre en la mayoría del mundo, no sea totalmente sostenible, eso implica muchísimo calentamiento global. Entonces, ojo con eso. Y número tres, hombre, para la salud, eso no es tan bueno, usted pasar de una temperatura de 22, 24 grados a 32, 33 grados en la calle o viceversa. Eso no es favorable. Así que ojalá moderemos ese uso de los aires acondicionados y estemos alrededor de, si usted pasa de 32 a 26 grados, créame que se va a sentir bien fresco a 26 grados. Ojalá comencemos a moderar un poquito eso. Hay países donde la regulación incluso prohíbe que el aire acondicionado se pueda poner por debajo de 24 grados, para que lo tengan presente.
Wow, ¿okay? Santiago.
Con 24 grados yo creo que todo el mundo puede estar cómodo. Es una temperatura bastante baja. Entonces, bueno, una vez hecha esta reflexión, porque esa no es la idea del presupuesto de mis sueños, vamos a hablar de ese presupuesto, señorita Ivette, ¿qué le parece?
Claro que sí. Le voy a decir quiénes me ayudaron a mí a hacer este presupuesto, tomando en cuenta cosas, Santiago, que normalmente nosotros no la tomamos en cuenta al momento de ir a comprar un aire. Nuestros amigos de Aire Plus fueron las personas que me dieron toda la información que voy a compartir con ustedes hoy. Y si lo quieren, pues seguir @AirePlusRD en Instagram y en Facebook Aire Plus.
Es importante señalar que nosotros acá, cuando presentamos a quien nos ayuda con el presupuesto, hay dos condiciones que quiero que la audiencia sepa. Primero, no quiere decir que nosotros lo recomendemos. Y segundo, que el vínculo comercial que damos es exclusivamente como agradecimiento al tiempo que nos dedicaron para construir el presupuesto. Aquí no hay ningún compromiso comercial, nada, para que nuestra audiencia lo sepa. Lo que sí es que estamos muy agradecidos con quienes nos prestan atención para crear esos presupuestos que les traemos a ustedes semanalmente.
Así
Entonces,
es.
Muchas gracias a los señores de Aires Plus por colaborarnos con el presupuesto de esta semana. Cuéntenos ahora sí, señorita Ivette, porque yo creo que muchos tenemos un airecito que cambiar o que instalar en nuestra casa. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cómo funciona eso? Cuéntenos, ¿qué investigó usted?
Pues le cuento que me atendió el señor Josgel Encarnación y ahí me dijo cosas que yo ni pendiente tenía al momento de pensar en un aire. Lo primero, amigos y amigas, es que debemos tomar en cuenta el tamaño de la habitación o del espacio que queremos climatizar. Me dijo Ivette, mide el largo, el ancho y la altura de la habitación en metros, divídelo en 3.9 y el resultado de ese numerito es los BTU que son recomendados para ese espacio. También me dijo que hay ya lugares que son como estandarizados en las construcciones, que una habitación que sea 4x4 debe de llevar un aire de 12.000 BTU. 5x5 de 18.000 BTU.
Permítame un segundito, le interrumpo, señorita Ivette. Sí. Si ustedes quieren hacerlo de manera mucho más precisa, también pueden ir a calculadoras que están disponibles en internet. Por ejemplo, hay una muy buena que es ac.wattelectric.net. Wattelectric, wattelectric.net. Donde le preguntan a ustedes el tamaño de la habitación en metros, si las paredes están en acero, en madera, en mampostería. Le preguntan cuántas ventanas hay, porque recuerden ustedes que cuando hay más ventanas se necesita algo más de potencia. Le preguntan qué electrodomésticos hay dentro de esa habitación. Le preguntan sobre la iluminación. Si usted tiene muchas lámparas incandescentes, seguramente va a necesitar más potencia en su aire. Entonces, si quieren ir a algo más sofisticado, pueden ir a internet, a calculadoras de aire acondicionado y ahí encontrarán básicamente lo que Ivette les está señalando. Es importantísimo para la compra del aire, ¿cierto, Ivette?
Eso es fundamental. Me comenta algo muy importante, es que al momento de ustedes escoger una empresa o un lugar que le esté ofreciendo un aire, pregunten, ¿este aire es fabricado de aluminio? O este aire es fabricado de cobre. Y él me recalcó, debes de tener un aire de cobre por dentro, o sea, la consola, y afuera. El condensador debe de ser de cobre también. Y este material debes tener en cuenta que es mucho más durable. Y por favor, que esté recubierto para el salitre o contra el salitre, por si de repente quieres comprar este aire para un lugar que esté cerca de una playa, de la costa, ¿verdad? Entonces, importante, el aire de aluminio puede ser mucho más económico, pero se daña. Me dice, mira, todos los técnicos lo saben, si es que protejan su inversión, ¿verdad? Porque estamos hablando de presupuestos y estamos hablando de que si lo vamos a presupuestar es que no tenemos el dinero para botar, ¿no? O sea, lo tenemos es para invertir. Ahora, verifiquen la eficiencia. Esto es muy importante porque a mayor eficiencia, menor consumo
de y mucho energía, más estamos hablando,
de energía. ¿No? Así es que cuando tú ves un aire eficiencia 19 en adelante, es un aire que te va a dar un menor consumo y mucho más rendimiento. Pero muy importante esto que le voy a decir ahora a Santiago, es que a mayor eficiencia, más costoso el aire. Pero fíjese qué detallito él me acaba de dar. Me dice que si tienes un aire, ponte que sea de 12.000 BTU y lo prendes durante 10 horas diarios a 23, 24 grados, o sea, para climatizar el espacio, la luz no debe llegarte mensualmente, no se te debe adicionar más de 600 pesos de luz. Eso lo tienen ellos ya calculado, comprobado. Así es que si pusiste un aire eficiencia 20, eficiencia 19 en adelante, y Edesur te triplicó la factura, entonces reclama esa factura porque pero ya esto ojo, ya lo tiene medido.
Ajá. Ojo, 10 horas a 24 grados. Exacto. Si usted lo pone por debajo de 24,
ya
la cosa ya no funciona. Y si lo exacto pone por más de 10 horas, tampoco, para que lo tengan presente.
Exacto, gracias por esa aclaración, Santiago. Usted enfría el lugar y luego baja la temperatura y que se mantenga. Y obviamente tome en cuenta todo lo que Santiago nos explicó. Si el espacio tiene artículos que emitan calor, tome en cuenta eso. Ahora vamos a hablar de precios, Santiago. En Aire Plus hay tres marcas. Está Aire Plus, está Milexus y está la marca Lennox. siendo la marca Lennox muy reconocida y también un poco más costosa que los demás equipos, no solo en Aire Plus, sino en cualquier tienda. Se lo digo yo que tengo un Aire Lennox en mi negocio. Es más costoso, pero realmente el consumo es excepcional. Ahora les digo, 12.000 BTU, un aire para una habitación 4x4, le puede salir tomando eficiencia 20 en 29.000 pesos. Si es de mi Lexus, le puede salir en lo mismo, en 29, 30. Ahora, si vamos a hablar de un aire Lennox, el mismo aire de 12.000 BTU puede salirle en 35.000 si es eficiencia 17 y en 42.000 si es eficiencia 20. A más eficiencia, mayor costo. Importante que lo sepan. Si el espacio que tienes es de 5x5 y lo que requieres es un aire de 18.000 BTU, estamos hablando de que de la marca Aire Plus y mi Lexus, 18.000 BTU a eficiencia 20 o eficiencia 19 te salen 43.000. Y si es de 18.000 BTU de la marca Lennox, te puede salir en 51.000 a 58.000 dependiendo de la eficiencia, de 17 a 20. A
mayor tengo una pregunta.
Más costoso. Dígame a ver.
Yo compro mi aire. ¿La instalación está incluida o me toca pagarla por aparte?
Exactamente. Es importante que sepan que, al menos en este sitio, ¿verdad? En Aire Plus, ellos incluyen la instalación y cubren 2 años de garantía de piezas y servicios si ellos ponen la instalación básica. Cuando hablo de instalación básica, Santiago, hablo de que ellos vienen y te montan el aire porque ya tú tienes, obviamente, tu luz 220, ya tú hiciste tu arreglo previo en casa. Ellos te instalan el aire. Ahora, si tú quieres ahora asegurar que la casita del aire para sellarlo, para protegerlo de acuerdo al lugar donde eso ya corre por ti, ¿no? Pero me gusta que son 2 años de garantía en piezas y servicios. Esta garantía puede cambiar si lo instalas con otra persona.
O sea que lo más recomendable es uno instalarlo con quien le recomienda el lugar donde uno compró, porque la garantía se puede perder. Y si es cierto que uno se puede ahorrar un par de pesos en la instalación, pues hombre, perder la garantía creo que definitivamente no vale la pena. Y Beth, la última pregunta para finalizar. ¿Hay algún tipo de financiación? Porque, por ejemplo, yo sé que en algunas plazas comerciales, en algunos sitios de estos grandes, le financian uno con la tarjeta de crédito. Pero no sé si en este lugar existe algún convenio específico con bancos, existe alguna manera en la que yo pueda hacer un plan de ahorro con ellos o pueda pagar a cuotas mi aire acondicionado y la instalación respectiva.
Sí, Santiago. El Banco Popular, ellos tienen esa alianza que le puede financiar y me gusta que con el Banco BH de León, ellos tienen la posibilidad con la tarjeta de crédito de Banco BH de León tener pago por cuotas desde 12 cuotas hasta 48 cuotas y eso lo decide la persona.
Bueno, entonces acá a nuestra audiencia, cuando se trata de un electrodoméstico que parece ser necesario, que es de largo plazo, porque un aire usted no lo está cambiando todo el tiempo, ahí usted podría hacer uso de su tarjeta. Ojalá, en cambio de eso, haga su plan de ahorro y pague su aire acondicionado de contado. Pero si no lo puede hacer, autorizamos que use la tarjeta para eso. No es lo más recomendable, pero no está mal, porque se trata de un electrodoméstico de largo plazo y no de un gasto de consumo habitual. Yo creo que con este presupuesto mucha gente va a estar fresquita.
Así es, Santiago.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya sí llegó el momento de música para tus bolsillos, el momento que Santiago Sicard siempre me tiene ese secreto. Pero voy a admitir, Santiago, que usted me tiene un secreto bien guardado y una sorpresa bien interesante cada semana. Así es que no me voy a quejar porque de verdad que toda la semana me trae algo bien rico, bien sabroso, ¿verdad?
Bueno, realmente debo aceptar que las canciones y la música que hemos traído últimamente ha sido como complicada, como difícil. Esta semana no es la excepción y ningún oyente nos ha escrito para dar la sorpresa que le dijimos. Y usted tampoco, señorita Ivette, ha adivinado, así que no ha habido premio para nadie. Si alguien la descubre, por favor escríbanos a nuestro WhatsApp inmediatamente, que si lo hace antes de que digamos de quién se trata, pues le damos un premio. Le digo que es una canción de hace rato.
Oigan, amigos que nos escuchan, miren cómo son las cosas aquí. Claro que él me tiene que premiar, pero es que él sabe muy bien de a dónde es que saca esa música, como decimos en dominicano, de a dónde que la va a buscar.
Le voy a dar una pista.
Confiese, deme mi pista, por favor.
Una música para soñar, para navegar. ¿Quiere oír la canción?
Claro que la quiero oír porque se me puso así como medio profundo. Vamos a oír la canción.
Aquí va para usted y para toda nuestra audiencia. ¿Cómo le pareció?
A mí me pareció hermoso escuchar ahí ese violín. Diría a mi madre, ese violín está hablando. Cuéntame, Santiago, porque sí confieso que no sé de qué se trata. Amigos que nos escuchan, si saben de qué se trata.
Todavía están a tiempo para escribir.
Pero yo la verdad que me declaro incompetente, soy muy musical, así es que me encanta, pero no puedo identificar de dónde.
Antes de decirle a ver si alguien nos alcanza a escribir, quiero invitarla a que se quede hasta el final del programa de hoy y escuche completa un pedacito de este concierto para violín que tenemos hoy en Sumas. No lo podemos pasar todo porque es bastante largo, pero un pedacito muy lindo de este concierto para violín que se llama precisamente Concierto para Violín número 2 y que es la última gran obra orquestal de ese compositor alemán Felix Mendelssohn. Fue director de orquesta, pianista de música romántica alemana y también era hermano de la pianista y compositora Fanny Mendelssohn. Este concierto forma una importante parte del repertorio de violín y es uno de los conciertos para violín más populares y más interpretados de todos los tiempos en todas partes del mundo. Originalmente se trató de una promesa que Mendelssohn le hizo a su buen amigo David en 1838, quien era un consumado violinista y al saber que Mendelssohn componía tan lindo, le dijo que por favor le escribiera una composición para él. Sin embargo, la obra tardó mucho más de lo previsto y se demoró 6 años en completarse. Hasta 1844 se terminó de escribir. Mendelssohn terminó en 1844 y se la regaló a su amigo Ferdinand David en ese año. Pero solo un año después, en 1845, fue estrenada. Ellos eran grandes amigos y se hablaban mucho. David buscaba mucho a Mendelssohn para solicitarle consejos. Así que esta obra es uno de los conciertos para violín del romanticismo alemán. Influyó notablemente en la obra de muchísimos compositores de música clásica. A pesar de que este concierto está en 3 movimientos, la estructura típica de rápido, lento, rápido, aquí en Sumas vamos a hacer alusión solamente a la parte rápida, esta última parte del concierto para que lo escuchen hasta cuando puedan. La obra fue muy bien recibida en todos los escenarios públicos por todos los teatros del mundo y la verdad que es esencial que la interpreten personas virtuosas como Jansen, que es la mujer que está tocando el violín, porque es muy compleja de interpretar. Regularmente está en muchas salas de conciertos y hace parte de las grandes competiciones de música clásica. Pero ustedes se preguntarán por qué la traemos acá a Sumas. ¿Quieres saber por qué?
Totalmente. Yo tal vez ahora que usted me habla de las fechas, probablemente algún acontecimiento económico, algún cambio en el mundo económico sucedió para esas fechas. Es lo único que puedo yo aquí como enlazar.
Bueno, mire, todos sabemos que el turismo dominicano es muy importante para el país y buena parte de eso son los cruceros. Entonces yo quise conocer un poquito más de la historia de los cruceros. Y da la casualidad de que en ese año, 1844, cuando Mendelssohn terminó este concierto, también la English Shipping Company organizó un viaje turístico por el Mediterráneo a bordo de un barco de madera que se llamaba el Lady Mary Wood, que era propulsado por vapor. Y se entiende que ese fue el primer crucero moderno, es decir, ese primer crucero moderno, al igual que esta pieza musical, nació en 1844. Sin embargo, la historia de los cruceros va mucho más atrás. El desarrollo de los cruceros turísticos es una actividad relativamente reciente, tal y como la conocemos, pero el viaje recreacional en barco existe desde hace muchísimo en la antigüedad. De hecho, en el apogeo de Egipto se hacían cruceros a través del Mediterráneo y en el Imperio Romano también se visitaban las islas de Nápoles y Capri como parte de lo que hacía la realeza de aquel entonces. Posterior a 1844, Albert Bellini en 1910 organizó un viaje en barco que le daba la vuelta al mundo y que tenía una capacidad para 650 personas. Luego, durante ese siglo XX, pues las migraciones impulsaron muchísimo el desarrollo de las técnicas de construcción naval que permitieron hacer buques mucho más grandes y entonces tener cruceros mucho más grandes. Frutos de esos, el Great Western fue el primer barco de vapor construido específicamente para atravesar el Océano Atlántico en un crucero y tenía una enorme capacidad comparado con los anteriores. Tenía 200 metros de lores y una capacidad de 200.000 caballos de potencia. Fue el inicio de grandes inicios transatlánticos como el Britannia, el Arcadia, que atravesaron el Atlántico muchas veces. Aunque el Titanic es muy conocido por su hundimiento, su impacto en el mundo de los cruceros fue muy importante porque introdujo profundos cambios en la regulación y la normativa de seguridad. Gracias a que se hundió ese barco, comenzaron a incrementarse los temas de seguridad para los cruceros. En 1930 se empezaron a programar los cruceros por el Caribe para descubrir esos destinos tan paradisíacos y remotos en aquel entonces. Fue la compañía Holland American la primera en realizar el primer crucero por el Caribe en el año 1929 con un barco llamado Vendam. La industria de cruceros se ha modernizado muchísimo y como la conocemos hoy, nace en Miami en los años 70 cuando se comienzan a promover muchísimo estos cruceros por todo el Caribe. En la crisis energética de los años 70, con el incremento del precio del petróleo, suben mucho los precios de los tiquetes y entonces Carnival y Royal Caribbean a la cabeza comienzan a construir barcos mucho más grandes que permiten ampliar el mercado a nuevos clientes y bajar los costos operativos y por supuesto los costos de embarcarse en esta aventura turística. Hoy en día la industria de cruceros vive un... En el 2018 se registraron cerca de 28.5 millones de pasajeros y se estima que en 2019 las cifras rondaban cerca de 30 millones de cruceristas al año y que representaban, ojo con esta cifra, alrededor de 154 mil millones de dólares, con muchísimos turistas y muchísimos destinos. Para que ustedes tengan en cuenta, hay cerca de 280 compañías prestando este servicio, cerca de 30 mil cruceros diferentes alrededor de todo el mundo y llegan a cerca de 2.000 destinos. Para República Dominicana, que es muy importante porque el Caribe es el principal destino de todos los cruceros del mundo, al Caribe llegan un tercio de los cruceros de todo el mundo y tiene el mercado más grande con cerca de 65 millones de camas diarias. Obviamente desplegadas en toda la región. Los principales clientes de los cruceros son los norteamericanos, que representan el 52%. Para el caso de República Dominicana, en el 2019 recibimos 513 tocadas de cruceros que trajeron 1.500.000 visitantes, de los cuales 1.100.000 eran pasajeros y los restantes 400.000 tripulantes. Puerto Plata fue el destino turístico que recibió la mayor cantidad de cruceristas, con 875 mil, seguido por La Romana, con 450 mil. Si tenemos en cuenta que en promedio Según la Asociación Internacional de Cruceros, un pasajero deja en cada puerto cerca de $100. Eso quiere decir que para el caso de República Dominicana, durante 2019, más o menos la visita de estos turistas dejó cerca de $150 millones. Sin contar, por supuesto, los beneficios indirectos como pagos de servicios en los puertos, empleos indirectos generados, etcétera. Así que una industria que mueve millones de dólares, millones de personas y que mueve millones de destinos. Por eso lo trajimos hoy a Sumas.
Bueno, Santiago, con esta explicación cerramos los ojos ahí en casita. Si va manejando, no haga eso, no haga eso. Pero si está en casita, cierre los ojos, visualícese en un crucero, porque le vamos a dejar una parte de este hermoso concierto que Santiago nos trajo hoy para Música para tu Bolsillo. Y con este sueño, con esta posibilidad de estar en un crucero, cerramos nuestro programa de hoy y el lunes, si Dios lo permite, estaremos con ustedes. Muy buenas noches.
Por favor, disfruten esta belleza y tengan un buen fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.